Ok, vamos hoy a comenzar con nuestra última clase. Nuestra última clase de la Escuela de Hechos, última semana de la Escuela de Hechos. No finjan, pueden reírse, pueden celebrarlo, así que quieran hacerlo. No. Oye, en todos los otros cursos dije, en la última semana dijeron, ¡eh! Y yo así, oh. Bueno, vamos a ver este tema, ¿no? que tengo en mi corazón para compartir con ustedes como último tema. Es que ustedes fueron creados o que hemos sido creados con un propósito. ¿Amén? Con un propósito. Dios, por lo que vemos en la Biblia, es un Dios de propósitos. Él tiene planes. ¿Ok? Él tiene un propósito y para cumplir ese propósito ha establecido un plan. ¿Amén? Y en ese propósito obviamente estamos nosotros. ¿Ok? Estamos nosotros. Su propósito siempre fue tener una familia. Desde el comienzo, desde el principio. Lamentablemente sucedieron todas estas cosas. ¿No es cierto? Hemos estudiado esto, lo que pasó con Adán y todo eso. Pero Dios tenía un propósito. Y para eso tenía un plan, para cumplir su buen propósito. Tenía un plan, y ese plan es Jesucristo. Amén. Y para nuestras vidas, Él también tiene un propósito, por lo cual también tiene un plan para nosotros. Y ese plan está 100% comprometido, o podemos decir, dentro del plan de Dios que es Jesucristo. ¿Amén? Porque si vemos en la palabra, el plan de Dios es Jesús, era Jesús. ¿Amén? Y que nosotros estemos en Él. ¿Sí? Entonces, la idea es que luego ya de todos estos, de haber estudiado todo este tiempo, de haber pasado estudiando, qué sé yo, redención, lo que Jesús hizo, la gracia de Dios, cómo vivimos por fe, la vida en el Espíritu, que somos prósperos, somos sanos y todo eso, es para que ustedes sean inspirados a hacer algo, ¿ok? Y no hacer, porque déjame explicarlo de esta manera. Hay veces que uno le pregunta cuál es el sueño de Dios, es así, tú le preguntas a la gente cuál es tu sueño, ¿no? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño? Y me he dado cuenta que la gente tiene muchos sueños. Uno puede soñar o puede comenzar a soñar inspirado por cualquier cosa. A veces ves una publicidad en la televisión y dices, ay, empiezas a soñar, ¿no? Ay, me encantaría hacer esto, ay, me encantaría hacer esto. O alguien simplemente lo ves ahí por el Facebook y haciendo algo, ay, me encantaría hacer esto, ¿no? Ay, y después, no, yo lo voy a hacer. Pero dejamos a un lado el propósito o el sueño de Dios en nuestro corazón. ¿Amén? Tendemos a buscar, ¿no es cierto?, el plan de Dios, el sueño de Dios, en nuestros sueños, afuera, cuando el sueño y el propósito de Dios para nuestras vidas está en Cristo, está en Él, no afuera de Cristo. ¿Sí? Haciendo estas preguntas a la gente, ¿cuál es tu sueño y todo eso? Y que ellos respondían, bueno, mi sueño es este, mi sueño es esto otro, mi sueño es esto otro. Me comencé a dar cuenta, bueno, sí, todos tenemos sueños. Pero no nos hemos dedicado y tomado el tiempo para descubrir cuál es el sueño de Dios para mi vida. Porque ese es su propósito. Y para cumplir ese propósito, Él tiene un plan para nosotros. ¿Amén? Un plan para nosotros. Para que podamos cumplir su buen propósito. Que está, como les dije, ligado o introducido en el plan de Dios, que es Cristo. ¿Amén? Quiero que me acompañen a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Amén. Esta es una de las grandes fundamentos o enseñanzas o revelaciones que hemos enseñado este año. Nosotros estamos unidos a Cristo. Estamos completos en Él. ¿Sí? Todas las promesas de Dios para nosotros se han cumplido en Cristo. ¿Sí? Hay veces que se ha enseñado la fe como tengo que recordarle a Dios acerca de sus promesas. Señor, tú me prometiste esto, y reclamar como que si Él se hubiese olvidado. ¿No? Tú me prometiste esto, o deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá, ¿no es cierto? Bueno, las peticiones de tu corazón. Esa es la pregunta, ¿cuánto tienes que deleitarte para que Él las conceda? ¿Mucho, poquito? ¿O cuál es el límite, cuál es el rango donde es aceptable tu deleite o no? ¿Sí? Y a veces ponemos presión en eso, pero ¿cuál es el punto acá? Me estoy desviando un poco a lo que hemos enseñado, pero el punto es este. Estamos unidos a Cristo. Todas las promesas de Dios se han cumplido en Él. ¿Amén? Todas las promesas de Dios se han cumplido en Cristo. De modo que ahora la fe es en la promesa cumplida que es Cristo. ¿Amén? ¿Sí? De esa manera ya no vamos a Dios reclamando por sus promesas, sino reconociendo, ¿no es cierto?, que su promesa fue cumplida en Cristo. Y por lo que Él cumplió, esa es mi realidad ahora. ¿Ok? Porque si no, veo la promesa separada de mí, no cumplida. Él me prometió que me iba a sanar algún día. Él me prometió que iba a hacer esto, porque es su promesa. Entonces yo me veo con la promesa no cumplida, sino separada de mí. ¿Sí? Pero cuando entiendo que todas las promesas en Cristo ya se cumplieron, que el cumplimiento de la ley siempre, ¿no es cierto?, fue Cristo. Entonces las promesas se cumplieron en Él. ¿Amén? Y que Cristo vino a hacer lo que la ley no pudo hacer por nosotros. ¿Sí? Entonces, Vamos a vernos al haber sido introducidos en Cristo con la promesa ya cumplida, con algo que es real, aun cuando no lo vea. Y porque es real en mi vida, tiene el poder para transformar lo que esté pasando, ya sea en mi cuerpo o en mis circunstancias. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, dice acá, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. No estamos esperando ser bendecidos. ¿No? Ah, pero la Biblia dice que el que es oidor y hacedor de la palabra es bienaventurado. Sí, sí, es bienaventurado. ¿Qué quiere decir? Que estás disfrutando, podemos decir, de la bendición que ya tienes. ¿Ok? Porque si eres un oidor olvidadizo, sigues siendo bendecido. Pero no estás viviendo lo que te pertenece. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que oyes de la palabra. O lo mismo que dijo Jesús, es más bienaventurado dar que recibir. ¿Ok? Más bienaventurado dar que recibir. Entonces, ¿cómo vivimos esa bendición? De acuerdo a lo que somos. Y es así. El ser bienaventurado, en otras palabras, sería disfrutar nuestra bendición. ¿Amén? Caminar en ella. ¿Ok? Entonces, ya que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, hay un propósito para ello. ¿Amén? Hay un propósito. Mira lo que sigue diciendo. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Vuelvo a repetir, versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Recuerdas cuál era su propósito al crearnos? Fue una familia, ¿no es cierto? Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Recuerda, estudiamos eso, ¿por qué Él tuvo que acercarnos? Porque el hombre fue separado, ¿recuerdas? Por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y le dio gran gusto hacerlo. Esto es precisamente lo que Él quería hacer. Porque este era su propósito, tener una familia. ¿Amén? Entonces, en su propósito estamos nosotros. ¿Amén? Somos nosotros. Ahora, me gusta lo que dice acá. Dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. A pesar del precio que tuvo que pagarse. ¿Has escuchado que somos salvos por gracia? ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Es gratis, ¿no? Somos salvos gratis. ¿Amén? ¿Sí? Para nosotros es gratis, pero hubo un precio. Se pagó un precio. Una vez alguien dijo, bueno, vamos a hablar, a predicar o enseñar acerca de la gracia. Y partió dando este ejemplo acerca de la gracia. Acerca de un juez que... alguien cometió un delito, viene ante el juez, está el fiscal, el acusador, y el juez dice, escucha, ¿no es cierto?, las acusaciones. Dice, bueno, me cae bien esta persona. No le vamos a tomar en cuenta su delito. Puedes irte libre. Suena bonito, ¿verdad? Suena como gracia, pero no lo es. No es la gracia de Dios. Porque Dios es un Dios justo. Él no dijo, bueno, yo sé que ustedes pecaron, pero me caen tan bien que no importa. Eso es ser corrupto. ¿Sí? Lo que fue gratis fue el precio que Él pagó. Fue el que Él nos regaló el precio que nosotros debíamos pagar. Por eso la salvación resultó gratis para nosotros. Porque la fianza o el precio ya se pagó. Lo pagó Jesucristo en nuestro lugar. Eso es la gracia de Dios. Y aquí dice que eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. A pesar del precio que tuvo que pagar. A pesar de, como dice también Isaías 53, ¿recuerdas que Él habla de Jesucristo y dice que Él fue molido por nuestras transgresiones? ¿Sí? Él fue molido por nuestras transgresiones. Y la Biblia dice que Él quiso hacerlo. Él quiso quebrantar a su Hijo por nosotros. Porque por medio de Jesucristo nos acercó. ¿Amén? Recuerda, Él tiene un propósito. Y para cumplir ese propósito, Él tenía un plan. Y ese plan es Jesús, es Jesucristo. ¿Amén? Y le dio gran gusto hacerlo. Mira, recuerda esto acerca de la gracia de Dios. Porque muchos... Suena muy bonito esa ilustración que te vi, o que escuché, pero no es la gracia de Dios. Como te decía, si no, Dios sería un juez corrupto. No sería justo. Nuestro Dios es justo. Él proveyó de antemano, como dice acá, incluso antes de haber hecho el mundo, Él nos amó y nos eligió en Cristo. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. ¿Amén? Él dijo, yo quiero que estén en mi Hijo. En mi Hijo. ¿Por qué? Porque de ese lugar ya nadie nos puede sacar. ¿Qué pasó con Adán? Pecó y fue separado. Pecó y fue separado. Ahora, ¿Dios sabía que eso iba a pasar? Sí, sabía que iba a pasar. Sí lo sabía. Ahora, no digas, pucha, yo lo hubiese hecho mejor que Adán. O yo lo hubiese hecho mejor que Eva. No, tal vez también hubieses caído. Tal vez Dios eligió a Adán porque iba a durar más que tú, sin pecar. La cosa es que él sabía, pero él preparó de antemano una solución. Ahora, piensa en esto, ¿no? ¿Por qué Dios no hizo algo al respecto? ¿Por qué Dios no hizo que Adán no comiera? Porque tampoco es justo. Si le da una libertad de elección, no es justo. No es justo controlar su decisión. Y Dios no es así. Dios ha dado una libertad de elección, ¿no es cierto?, a todos. A todos. Ahora, él antes de la fundación del mundo, él ya lo sabía, sí, pero él preparó. Él ya tenía una solución. Si ves, su propósito siempre fue tener una familia. Él sabía que al crear al hombre, su hijo iba a ser separado de papá. Ahora, no es que Adán dijo, ah, me cae mal mi papá, no lo soporto, ah, ¿dónde está ese árbol? ¿No? Eva, anda a buscar el árbol, prepárame una comida de ese árbol. No es que Adán odiaba a Dios. Fue tentado. Y él cedió a esa tentación. ¿Hubieron consecuencias? Claro que sí. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Y para que ese propósito se cumpliera, tenía un plan. Sí, tenía un plan. Y su plan es Cristo. Mira, vamos a seguir viendo acá. Antes de haber hecho el mundo, él tenía, ¿no es cierto?, ya la solución. ¿Amén? Dios es un buen padre. Le quitaron a su hijo, pero él tenía un rescate. Él ya tenía preparado un rescate. Ahora, ¿por qué tomó tanto tiempo? Una de las razones que creo. ¿Por qué tomó tanto tiempo hasta que Jesús viniera? Es porque tenía que hacerlo por medio de los hombres. Y esta es la cosa. Dios tiene propósitos, planes con nuestras vidas, que están obviamente dentro de su plan. ¿Amén? Y el hombre decide. ¿Camino en ese plan para cumplir el propósito de Dios para mi vida o no? Es una decisión. Es una aparte de la salvación, ¿sí? Aparte de la salvación es por creer en Jesús, no es por obras. Entonces no depende si tú cumples o no con su propósito, ¿sí? No depende de eso la salvación. La salvación depende si tú crees en Dios, en Jesucristo o no, ¿ok? La Biblia dice, todo aquel que cree en Él será salvo, no todo aquel que cumple con su propósito, si no sería por obras. Ahora, pero sí, parte de la vida en abundancia que Él nos dio está este plan, este propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Es parte de la vida en abundancia. Es parte de la vida que Él nos vino a dar. Amén. Sí, y tú puedes ser salvo y no vivir el plan de Dios, no vas a experimentar todo lo que Él ha provisto para ti. Porque la Biblia dice que somos hechura suya, creados en Cristo. ¿Amén? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Me encanta ese versículo. ¿Sí? Porque fue una de las cosas que a mí me enganchó con Dios. Yo, no, yo como en buen chileno, no estaba ni ahí con Dios. ¿Sí? No me importaba. No, lo único que me ayudaba Dios, o ser cristiano, era que en el colegio me eximía de un ramo, de una clase que se llama religión, ¿no? En el colegio católico. Como yo era cristiano, no entraba a la clase de religión. Y andaba, y si la clase de religión era las primeras 2 horas, adivina qué, dormía más. ¿Ah? Era mi era mi gancho para no tener esas clases. Pero lo que me enganchó de él, lo que me cautivó, lo que me hizo, ¿qué? ¿Dios? 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 Fue escuchar que Él tenía un propósito para mi vida. Él tenía un propósito, Él tenía un plan. Yo no fui casualidad en la vida. Tú tampoco fuiste casualidad. Nadie ha nacido en este mundo y Dios dijo, ¿y ahora qué hago? No sabía, no estaba pendiente, se me pasó, se me traspapeló, no sé qué pasó, pero no sé qué vamos a hacer con esta persona. Dios lo sabe todo. Incluso para lo que los hombres puede haber sido un error. Porque hay muchos, lamentablemente, hijos que son considerados un error. Algo tal vez no planificado, o como dicen en Chile, una metida de pata. O violación. A Dios no se le pasó. No quiere decir que Él lo causó, ¿no? No quiere decir que Él hizo que alguien violara a otra persona para que un niño naciera y tenía un propósito con ese niño. No, Dios sabía que ese niño venía o iba a nacer. Tiene un propósito para su vida. Y los planes y propósitos de Dios son buenos, son grandes, son espectaculares, ¿no? Algo que uno no puede hacer en sus propias fuerzas. De algo que el hombre puede considerar un error, Dios puede hacer algo espectacular. ¿Amén? ¿Sí? Y Él también puede restaurar. Creo con todo mi corazón eso. Pero el punto es este. Estamos hablando de que Dios tiene un propósito, ¿no es cierto?, para nuestras vidas. Y ese propósito está en Cristo. ¿Amén? Y ese propósito, ¿no es cierto?, está dentro del plan de Dios para cumplir su buen propósito. ¿Amén? Sigamos leyendo acá. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros. Mira, Efesios 1 nos muestra o nos inspira a adorar a Dios. Primero dice, toda alabanza sea para Dios. No para que Él haga algo, sino porque Él ya nos ha bendecido. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Y quién nos unió? Sino Él. ¿No es verdad? Él nos unió a Cristo Jesús. Él tenía todo este plan, toda la alabanza sea para Él por todo lo que Él ha hecho. ¿Sí? Aquí lo dice. Hay veces que tal vez estás tan oprimido, tan depresivo, tan depresión y estrés, y recuerdas, oye, en la escuela me enseñaron que aún en estos momentos pueda adorar a Dios, pero no sé qué decir. Estoy tan hundido, tan deprimido que a veces ni siquiera quieres hablar, ¿sí o no? Aquí dice, toda la alabanza sea para Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha bendecido. Entonces puedes levantar tus manos y empezar a decir lo que Efesios dice. Te alabo, Señor. Toda la alabanza es para ti. Papá, porque tú me has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque me has unido a Cristo Jesús. Y luego dice, en el versículo 6, de manera que alabamos a Dios nuevamente, ¿por qué? Por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que creemos en Él. Y luego dices, gracias Señor, te alabo Señor por la abundante gracia que derramaste sobre mí. ¿Sí ves? Y comienza a cambiar toda tu manera de pensar. Me encanta Efesios, me encanta lo que Jesús hizo por nosotros. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. ¿Amén? La abundante gracia que Él derramó sobre nosotros. La abundante gracia que Él derramó sobre nosotros. ¿No fue una gotita? ¿No? Un poquito de gracia para ti, un poquito de gracia para acá. No, Él derramó su abundante gracia sobre nosotros. ¿Cómo? Como del cielo, así como agüita bendita para allá, gracia bendita. No, la manera de derramar su gracia sobre nosotros fue unirnos a Cristo. Fue unirnos a Cristo. De manera que estamos inundados en gracia, en su gracia. ¿Amén? Llenos y cubiertos por su gracia. Versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad, ¿sí o no? Este es Dios. Este es tu Dios. Este es tu Padre. No es un Dios rico en otra cosa, sino en gracia y bondad. Vuelvo a leer, versículo 7. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Eso es lo que hablábamos un rato. La gracia o la salvación es gratis, pero costó. Hubo un precio. La Biblia dice que Él compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Cuando no valíamos nada, cuando nadie daba algo por nosotros, Él nos puso un precio. ¿Sabe cuál es el precio que Él te puso? Él dijo, tú vales la sangre de mi Hijo. Tú vales para mí la sangre de mi Hijo. Amén. Así de valiosos somos para Él. ¿Sí o no? Entonces, si somos así de valiosos para Él, consideremos los propósitos que Él tiene para nosotros. Porque no son malos. No, mira, tú no eres valioso para Él para que luego te diga, ¿sabes qué? No me interesa lo que hagas. No, tengo un propósito para ti. Algo para lo cual te creé. ¿Amén? Compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Gracias, Señor. Perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Vuelvo a leer. Él desbordó su bondad sobre nosotros. Acabamos de leer que Él derramó sobre nosotros su abundante gracia. Y aquí dice que Él desbordó su bondad sobre nosotros. No solo su bondad, dice, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. No solo desbordó su bondad junto con toda su sabiduría y entendimiento. Y tú dices, ¿y dónde está eso? Que no lo veo. ¿Dónde está toda esa sabiduría? Está en nosotros. Solamente que no nos hemos tomado el tiempo de considerar lo que Él ha hecho. ¿Recuerdas que hablamos la vida del Espíritu? Que el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Amén? ¿Y qué sacamos de ahí? Hay un fruto, el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu. ¿Amén? Sacamos, ¿qué más sacamos? Su sabiduría. Recuerda que el Espíritu Santo que vive en nosotros, Él sabe aún lo más profundo que hay en el corazón de Dios. Lo más profundo que hay en el corazón de Dios. Él lo conoce. Y Él no lo conoce para decir, yo sé y tú no. No, para revelarnos a nosotros. Entonces, toda esa sabiduría y entendimiento están dentro de nosotros. No es que Él dijo, bueno, quiero darte un regalito, toma un poquito de sabiduría, que venga a buscar sabiduría, tome. No. La manera de que Él nos dio esta sabiduría, de que Él desbordó su bondad, fue el vivir, el venir a vivir en nosotros. El hacerse uno con nosotros. Porque la Biblia dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él. La manera de Él darnos todo esto no fue como un paquetito donde está todo. Él vino a vivir dentro nuestro. Y nosotros dentro de Él. Es por eso que la Biblia dice, Él desbordó su bondad, su sabiduría y entendimiento. Y no en el área de nuestra mente, sino en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Amén? Y es desde ahí donde tomamos y podemos descubrir y tomar de esa sabiduría. ¿Amén? Gracias. 9. Ahora, Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Han escuchado hablar que Dios obra en maneras misteriosas? Oh, tantas veces. Dios obra en maneras misteriosas. Ahora estaba leyendo algunos comentarios acerca de los propósitos de Dios, ¿no? Y cómo hablaba acerca de Dios usando las enfermedades con un propósito, ¿no? Dios, y cómo a veces sus propósitos nosotros no los entendemos. Y no estaba hablando del propósito de Dios para nuestras vidas, sino de las circunstancias. Por ejemplo, hace ya varios años, cuando tenía, hace 20 años más o menos, sí, casi 20 años. Ahora en enero sería 20 años. Tuve un accidente. Un bus me atropelló. Una micro en Chile, que sería un bus. Alguien una vez vino, no recuerdo quién, y comenzó a decirme que tenía que buscar el propósito de Dios. Que Dios tenía un propósito en el fondo para haberme hecho eso. Suena muy piadoso, suena muy religioso, suena muy... Sí, Dios obra en maneras misteriosas. Dios usa ese tipo de cosas y mira, Dios no fue quien lo causó, porque Él tenía un propósito. Amén. ¿Sí? Él no está en el plan de andar atropellando niños. ¿Sí? Bueno, para ese tiempo tenía como 12 años. No hace eso. ¿Sí? Él no hace eso. Su propósito, sus planes son buenos. Pero está este pensamiento, ¿no? Dios tiene propósito con esas cosas. Porque como no las entendemos, porque pasan, porque con este pensamiento de que Dios está en control de todo, entonces, claro, Él tiene un propósito. ¿Cuál? no sé, tienes que buscarlo. Tenía que buscar el propósito por el cual Dios me había atropellado. No estamos hablando de esos propósitos. ¿Sí? Porque Dios no tiene propósitos al hacer eso. Él tiene un propósito y su propósito es que todos nosotros seamos unidos a Él en Cristo. ¿Amén? Ese es su propósito. ¿Amén? Mira lo que dice acá. Ahora Dios ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Estábamos hablando de que la gente dice, Dios obra de maneras misteriosas, ¿no? Entonces, era un misterio por qué Dios me había atropellado para algo, ¿no? Una vez me acuerdo que fui a dar un testimonio, ¿no? Porque sí, realmente es un testimonio, ¿no? Estaba, me dicen, porque no me acuerdo, en una cama así del hospital, esperando mi reacción, si moría o vivía. Y viene mi pastor en ese tiempo. Dice que entra en la casa, en la habitación y siente un frío. Dice, pude percibir el espíritu de muerte. Y ella se pone a orar en mi oído, el Salmo 23. Yo lo único que recuerdo, esto es lo que ella me dice, yo lo único que recuerdo es que me volví de estar inconsciente o en coma, no sé. Digo amén y marcho de nuevo. Y el Salmo 23, ¿no es cierto? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno y todo eso. Digo amén, me voy de nuevo. Y luego me trasladan a un hospital y empiezan a operarme y todo eso. ¿Sí? Sí es un testimonio. Realmente Dios me salvó. ¿Sí? De la muerte. Luego de un tiempo, que te conté, alguien me dijo, tienes que buscar el propósito de Dios. Luego de un tiempo fui a dar el testimonio en la iglesia. Y algunas personas lloraban. Y yo también. Mientras daba el testimonio. Y dije, este es el propósito de Dios. Que la gente llore, que la gente se sienta. Está la palabra. Está el mensaje. Dios no tenía que atropellarme a mí para que la gente se sienta mal o se sienta triste y escuche de Dios. Él dijo, prediquen en el Evangelio. Eso trae la fe para salvación. No el decir, Dios me hizo esto, me atropelló, me pasó por encima, pero después Él me salvó. Suena, si te pones a pensar, ¿quién hace eso? Es contradictorio. No, pero es que Dios obra en maneras misteriosas. Ahora, mira lo que dice acá. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. ¿Cuándo era un misterio? En el Antiguo Testamento. Mira lo que sigue diciendo. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Aquí está. Dios tiene un propósito y para eso, para cumplir ese propósito, tenía un plan. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Entonces, ¿cuál era el plan de Dios para cumplir su propósito? Reunir todas las cosas en Cristo. ¿Amén? Reunir todo, y nosotros somos parte de eso. Reunir todas las cosas. Están en la tierra, en el cielo y en la tierra. En Cristo. ¿Amén? De esa manera, la familia siempre va a estar unida. Nadie nos puede sacar de ahí. Gloria a Dios. Amén. Ok, tomemos un break y continuamos.